Ser Podcast.
Muchachos, ha llegado el gran día. Hoy conoceréis la guerra. Ha sido un largo viaje hasta aquí, pero por fin ha llegado el momento de demostrar vuestra valía, vuestra fiereza, vuestro honor. Todo esto comenzó hace muchísimos años, antes ni siquiera del primer disparo, cuando vivíamos en paz y armonía los unos con los otros. Pero llegaron ellos con sus malditas leyes. Primero nos prohibieron fumar dentro de los aviones, de los aeropuertos, de los trenes, de nuestras escuelas, de nuestros hospitales, de nuestros bares. Luego llegó la prohibición de no fumar en las terrazas. Nada de humo mientras te haces un café con hielo a 40 grados a la sombra. Malditos animales. Pero no se quedaron ahí. No tardaron en prohibirnos fumar por sus calles. Nos encerraron en guetos de fumadores. ¿Cómo olía eso, la Virgen? Los niños nacían humeando, oliendo a ducados, como debe ser, soldados. Que no os metan ideas extrañas en la cabeza. Los no fumadores son unos salvajes. ¿Debo recordaros cuando nos enterraban las cajetillas de tabaco en las cunetas? ¿Cuando fusilaban en las plazas de los pueblos a nuestros ceniceros? ¿Que luego quedaban llenos de agujeros y se montaba la de Dios cuando tiraban la colilla dentro? Hace años que la guerra entre fumadores y no fumadores ha estallado. Y nosotros somos los encargados de defender el bando de los dientes amarillentos, de los pulmones negros y del cáncer reluciente. Somos el humo que no pudieron apagar. Por eso, debemos ganar la Guerra Civil 2. Es nuestro momento. Alzad vuestros pitis, desenfundad vuestros mecheros y preparaos para morir por el tabaco.
Así. Vacío, con mi cuerpo que es mía, no me faltará nada porque yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse es volver, a volver, a volver, a volver. Y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia madre y así voy a aprender que irse es volver, a volver, a volver, a volver.
Y nunca sé cuándo interrumpir esta maravillosa Volver a Volver del compositor y poeta Gabo Ferro, interpretada tan magníficamente, tan emocional. Bueno, es que me embarga la emoción por la Cerny. Bueno, ¿qué otro domingo? Ya nos acompaña en el estudio Darío Adanti con esta nueva sección que le hemos llamado Todas las historias son la historia, en la que hacemos eso, con intentar contar momentos de la historia universal a través de las pequeñas historias familiares. Pues eso, de personas normales, como ustedes, como nosotros. Porque cuando leemos los libros de historia, pensamos en que esos hechos suceden fuera de nosotros, ¿no? Normalmente ya la historia es antropocéntrica, etnocéntrica, porque a veces la historia de Occidente, del hombre blanco, de la vida pública, en cambio se nos queda fuera de los manuales la vida cotidiana, la vida familiar, cómo vivían las personas de a pie esos grandes acontecimientos. Pues eso queremos dedicarle el verano, hacer una crónica del siglo XX y parte del XXI, si quieres, si hace falta, a través de familias y de historias familiares que lo han recorrido casi a veces punto por punto. Darío Adanti, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Lourdes. Bueno, como dices, es como emocionante escuchar cómo realmente la historia en mayúscula ha pasado por casi todas las familias. Claro. ¿No? Bueno, por todas, lo que pasa es que en algunas se nota más. Después del domingo pasado me escribieron un montón de amigas y amigos contándome que conocen a alguien que tengo que conocer, la historia de su familia.
Sí, es fascinante. Nada,
nada, ya estoy contactando. Sí.
Bueno, pues oye, déjame que recuerde que si alguien tiene una historia interesante o su familia ha pasado por diferentes avatares de que han tenido que ver con acontecimientos históricos, pueden enviarnos un mensaje en nuestro WhatsApp. Eso sí que sea una nota de voz breve. Luego ya os llamaremos y ya hablamos y nos lo contáis a largo y tendido. Pero pueden llamarnos al 638-855-349, 638-855-349, o escribirnos a nuestro correo, que es avivir@cadenaser.com. Bueno, pues hoy no sé si preguntarte qué historia y qué amiga nos traes, porque en realidad hemos traído a una de mis mejores amigas, una muy buena amiga, que se llama Paulina Gálvez. Bienvenida.
Hola, gracias.
¿Esta es tu casa?
Oh, me encanta. Me encanta esta casa.
Cuenta Darío, por qué, aparte de porque nos cae muy bien y que es un excelente profesional, porque Paulina Gálvez es actriz, una de las mejores actrices que tenemos actualmente en nuestro país, que nos cuentes cómo se origina la idea de invitarla, ¿no?
Bueno, a ver, traigo a tu amiga, que espero que ahora sea mía también.
Nos ha costado mucho la producción de
muchísimo. Porque la verdad que cuando quedamos en esa terraza y empezamos a hablar y te conté que quería hacer una sección en que se contara la historia a través de las historias familiares, que a ti se te ocurrió lo de, ya está, lo tengo, todas las historias son la historia. Pero me dijiste, tengo una amiga, Paulina, que tiene una historia familiar alucinante que abarca varios periodos históricos y varios continentes. Y te espera que la llamo. Sacaste el móvil, la llamaste, se vino Paulina a tomar la caña con nosotros.
Por supuesto, siempre que me invitan a una caña,
ahí está
ella. Ahí está.
Y los amigos.
Ahí está. Bueno,
por eso somos amigas. Claro.
Tenéis mucho en común. Cañas y vino. Sí. Bueno, total, que al final nos contó la historia de nuevo, tú ya la conocías y a mí me voló la cabeza, vamos, que me pareció brutal.
Es que hay familias, como decíamos antes, que pareciera que el destino les reserva un puesto de testigos de la historia, y tu familia, Paulina, ha ido saltando a través de acontecimientos no buenos, precisamente.
No mucho.
Hay que empezar cronológicamente en tu caso, porque tú eres chilena, pero tu familia paterna es española, en fin, tú misma has vivido en medio mundo.
Sí. Y sí, bueno, yo nací en Chile, mi madre es chilena, hija de todas las mezcolanzas de ahí de Chile, ¿no? Y mi padre es español. Mi padre nació aquí, nació con la guerra, nació en el 36.
Sí.
En ese momento empieza como su viaje, ¿no? Uh-huh. A los pocos meses... si te puedo ya empezar a contar la historia, pues...
Sí, lo que pasa es que tus abuelos ya es interesante, porque creo que ya tus abuelos con una... La historia de tu familia está marcada por los conflictos.
Totalmente.
Fueron, en vez de oca en oca, fueron de guerra en guerra.
Encadenándolas,
empezamos más
pisando
atrás.
Pisando todas las guerras.
Exacto, empezamos más atrás, si quieres. Sí. Pues en el 18, ¿te acuerdas que estaba terminando la Primera Guerra Mundial?
Exacto.
Claro. Estaba pasando una hambre tremenda. El padre de mi abuela era un paleta, lo que se dice, un paleta, un albañil.
Claro.
Y estaba pues sin trabajo, todavía no había empezado la reconstrucción, no había dinero, no había comida, y se fue a Nueva York, como tantos otros europeos que iban de mano de obra barata. Después de casi un año puede reclamar a su familia, y mi abuela llega con casi 8 años a Nueva York y se tira 2-3 años allí viviendo en New Jersey, en Elizabeth, dentro de todo ese mundo de la inmigración, ¿no? De la inmigración europea. Y bueno, llega un momento en el que el paleta, mi bisabuelo Jesús, era alcohólico. Y justo en ese momento había empezado ya la ley seca. Entonces, beber allí era muy caro.
Claro, imposible.
Y era muy difícil.
Ilegal.
Y te
jugabas. Yo que no soy alcohólico, igual lo entiendo también.
Sí. Y el tipo un día para otro consiguió unos billetes para volver a España, porque no aguantaba más.
Ostras, no aguantaba. O sea, le pudo la patología que tenía.
Por supuesto, era su forma de vida. De hecho, mi abuela, cuando llegó al puerto de Nueva York, dice que lo primero que recordó fue mirar por el barco, ver aquella ciudad impresionante. Sabes que los tenían en cuarentena cerca de la isla de Ely. Sí. Y cuando miró hacia abajo, vio un borrachito que estaba así en el puerto tirado, y la policía dándole palos. Y dijo, ¿qué pasa? ¿Solo por ser borracho? Porque, claro, para ella era natural, ¿no? Claro. Aquí en España era natural, allí no. Y total, que volvieron a España rápidamente. Cuando llegan a España, se coloca ella a los pocos años en una oficina de esta de secretaria, porque hablaba en inglés.
Había aprendido inglés y taquigrafía. Claro.
Creo que estaban estudiando esperanto también en aquellas épocas, ¿no?
Había mucha ilusión con el esperanto.
Es verdad, es muy de la época
también. Eran como mujeres de una sociedad ávida y una sociedad bastante adelantada, ¿no? Como miraba el futuro de una forma muy diferente. Y ella se coloca con su hermana, que era un poquito mayor, con 15, 16 años, pero su hermana se hace amante de un coronel franquista que pasaba por allí muy a menudo, que era uno de los clientes de la oficina.
Pero que todavía, o sea, un coronel del ejército todavía.
Del ejército.
Ni siquiera él sabía que era franquista.
Ni siquiera él lo sabía, es verdad. Ni ha adelantado los acontecimientos.
Ni Franco debía saber que era franquista.
Un protofascista, sabemos.
Un protofascista. Y un hombre casado, mayor que ella, se hace amante. A mi abuela le proponen salir con el amigo de él. Ella se despide porque ella tenía una garra, ¿sabes? Un feminismo interno, una libertad interna y una fuerza que a pesar de su edad, y se despidió de ahí y se fue. Ahí se separaron los caminos de las dos hermanas.
De las dos hermanas. Bueno, una se quedó la amante de,
toda la
de
vida,
ese coronel.
De ese señor que fue luego, por cierto, el fundador de Cinearte, de los estudios Cinearte. Sí, fue uno de
¿Tú
los
misma
fundadores.
Has trabajado ahí?
Sí.
Qué fuerte, ¿eh? O sea, los caminos de la vida.
¿No? Pero nosotros le llamábamos cantante. El padrino. El padrino.
Y era el amante de tu tía abuela.
Sí, el Luis Cabanarro.
Esas cosas muy de la época, ¿no? Al amante llamarle el padrino, ¿no? Al novio llamarle el amigo. Sí.
Se casó al final con ella, aquí haciendo un inciso, 6 meses antes de morir, cuando ya tenía como 80 años, y para quitarle todo lo que ella había ganado y poner el nombre de sus hijos.
Ah, bueno.
Wow, sí, fue un buen cierre, ¿no?
Al final cerró bien la historia.
Sí.
Bueno, pues volvemos a España y volvemos a ese momento que tú decías de la otra guerra en la que tu familia se ve inmersa como todos los españoles, ¿no? Era la guerra civil.
Claro, la guerra civil, pues por supuesto hay gente que mandan al frente, ellos eran del bando republicano y eran ideológicamente cercanos a la República, vivían en Madrid. Dos hermanos de mi abuelo fueron a la guerra, mi tío Luis y otro, que murió, y mi abuelo era mayor, porque él era bastante mayor que mi abuela, y tenía casi 40 años y lo tenían en reserva. Uh-huh. En ese momento, cuando nace mi padre, a los pocos meses empieza a haber una escasez aquí en Madrid brutal, la gente sufrió bastante hambruna y todo esto, y mi abuela, que como que no soportaba el estrés, ¿no?, dijo, vámonos. Entonces se montaron en un tren de estos que atravesaban España así como sin luz
y arriesgando la vida,
todo,
claro.
Y se fueron y llegaron a Cataluña.
Ajá.
Ahí tenías que presentarse a Olot.
¿A Olot? O sea, ostras.
Mi padre empezó hablando catalán, mira tú por dónde.
La Cataluña profunda, Olot,
sí. Y llegaron a Olot y ellos tenían la obligación, los hombres, ¿no? de los diferentes bandos, de presentarse y tal. Nunca lo utilizaron para combatir.
Nunca lo llamaron a filas.
No lo llamaron a filas, pero él trabajó allí, en Olot. Y un buen día pues ya llegaban los señoros, venían ya arrasando por toda España y ya estaban llegando a Cataluña.
Uh-huh. Claro.
Entonces mi abuela siempre ya tomaba las iniciativas.
Ya vemos que la que tenía cara
era la realista, ¿no? O sea, sí, realista en el sentido de la realidad, ¿no?
Sí. Mi abuelo era su personaje favorito de la historia era Don Quijote, él se identificaba con Don Quijote, imagínate.
Claro, tenía un romanticismo.
Y la que tocaba, la toma de tierra era tu abuela.
Sí, la Aldonza.
La que
iba tirando del carro. Sí.
Y ella decide que tienen que cruzar la frontera.
Claro.
Se van esa noche por la Jonquera, la Junquera, en un camión, a él en la frontera lo vuelven para atrás, ellos se quedan esperándolo, a ver si vuelve, si no vuelve, pasan toda una noche y finalmente, al día siguiente, él vuelve. Puede escapar y puede cruzar. Sabes que habían sitios donde podías cruzar.
Sí,
más
diferentes pasos. Sí.
Y logran cruzar. Al cruzar, sabes que a los españoles que cruzaban la frontera los recibían muy bien en Francia, pero los mandaban a ciertos campos.
Sí, claro.
Extraños campos, ¿no?
Muy similares a campos de concentración.
Exacto.
En las playas.
En las playas, sin ningún tipo de servicio y demás.
Ni sombra, ni agua, nada.
A tu padre lo envían allí.
Sí, a mis abuelos y mi padre y su hermano los envían ahí, ¿no? Mi padre tendría 3 años en ese momento.
Uh-huh. Wow, claro.
Su hermano tenía 7, 8. Y en ese campo los dividen a las mujeres y niños, los mandan a sitios como conventos, colegios. Sitios, uh-huh. A ellos les tocó un pueblito maravilloso, un pueblito termal que se llamaba Gros-le-Bain. Y a él lo mandan a un campo de internación donde no puede comunicarse con ellos ni nada. en otro sitio.
¿Sí?
Y ellas, estando en el campo de Groelevein, en el sitio donde estaban recogidos, en el colegio, pasaban mucho frío, todo eso, y familias locales iban buscando a familias para darles
acogida
a su casa, para hacerles un poquito más fácil eso. Esa familia de agricultores franceses se los llevaron a ella y a sus dos hijos a su casa. Mi abuela, que era muy orgullosa, iba a comer con el resto de los refugiados, dice, para que no me tuvieran envidia,
claro.
Para no hacerle mucho gasto. Y tiene unas fotos maravillosas porque un hijo de ellos era fotógrafo.
Ah, y ahí las fotos.
Hay unas fotos maravillosas.
¿Y habéis mantenido contacto con esta familia?
No, lo perdió.
Qué pena.
Pero fíjate que mi abuelo se escapó una noche
del campo
para verla. Ellos tenían un amor muy, muy sulfuroso, muy así, muy,
claro.
Muy apasionado.
Muy apasionado. Y se escapó. Y los gendarmes vinieron a buscarlo. Los dejaron pasar la noche juntos y después los separaron nuevamente y estuvieron casi un año sin verse.
Wow. Entonces estamos en Francia.
Sí. En la Segunda
Guerra.
En la Segunda Guerra Mundial. Claro.
Había empezado.
Y está tu padre, su hermano,
claro.
Luis, y tus abuelos.
Claro. Claro. Sí, su hermano Joaquín. Y el tío Luis, ¿te acuerdas? El que te conté que se había ido a la guerra.
Sí.
Este sí combatió en las brigadas, era teniente, todo esto. Se volvieron a reencontrar después de casi prácticamente un año, ya uh-huh. Estamos en el 1940, en una zona, en Savigny, porque mi abuelo empezó a trabajar para las brigadas internacionales, para las brigadas inglesas,
¿no?
Perdona.
Sí.
Y en ese momento consiguió trabajo, consiguió una casita, hasta que no se establecían no los soltaban, uh-huh. No los dejaban reunirse. O
claro,
sea,
claro, sí. Suena.
Sí, de verdad, los acogimientos. Mm. Y en ese momento, cuando estaban bien, se reúnen, está mi tío abuelo también ahí, que había escapado finalmente, llegan los nazis una mañana, claro. Porque invaden Francia.
¿Y, claro. Deshacen la familia? ¿Qué
hombre,
pasa?
Llegan los nazis, mi abuela me acuerdo que me contaba que oyó un bum, bum, bum. Y eran ellos que desfilaban.
El destino de muchos republicanos, claro, sí. Caer, que el fascismo avanzara también ahí.
Claro, y cuando llegaron, Franco había pedido que todos esos españolitos que andaban por ahí, que se los mandara, que él ya se iba a encargar.
O que eran apátridas, no les reconocía, claro. Que ahora es lo que se pretende ahora resarcir, claro. Con la ley de nietos,
vale.
Famosa.
Pues a los que él pidió que vinieran para allá, lo que hacían, como a mi abuelo, a mi abuela y a mis tíos y mi padre, los metieron en un tren, los enviaron hacia España, de ahí saltaba gente del tren porque sabía que, claro. Cuando llegasen los iban, dejaban un papelito pinchado en la ropa de sus hijos, con una dirección, con un nombre.
Para que los enviaran para allá.
Para que encontraran, sí. Algún familiar, y ellos saltaban. Mi abuelo en teoría no tenía delito de sangre, no había sido combatiente, sí, pero sí había participado con las brigadas inglesas. Uh-huh. Bueno, en fin, que cuando llegó le hicieron juicio rápido y ala, para Larache.
A Marruecos.
De castigo, ¿no? Ah, preso. Fue preso.
Sí, fue un año y medio.
Primera, claro. Guerra Mundial, ley seca, sí. Estados Unidos, migraciones europeas a Estados Unidos a principios del siglo XX. Uh-huh. Guerra civil, evidentemente, sí. Exilio, sí. Maltrato en el exilio absoluto como absoluto. Refugiados, retorno de algunos.
De prisioneros.
De
casi,
prisioneros,
¿no? Claro.
Y el miedo a las consecuencias, acabar enviado a Larache, a Marruecos. ¿Y en qué momento emigra tu familia a Chile?
En el momento en el que mi tío va a cumplir los 21 años y va a hacer el servicio militar. Mi abuela nuevamente dice no.
Aquí,
más
en
guerras,
esta España, no.
En esta, claro. En esta parte del mundo no, porque aquí hay mucha guerra y nos vamos a ir, y se lo llevaron desertor, entre comillas, o sea, no,
sí,
hizo,
sí.
El servicio,
claro.
Y se montaron en un barco y llegaron a Chile.
¡Wow! Uh-huh. Se van hasta Chile.
Chile.
Es la otra punta del mundo, ¿no? Literalmente.
Sí, desde,
claro.
Luego, como si Chile hubiera fuera a estar libre de guerras.
De fascismos.
Como veremos más tarde. Pero hay un hecho que también me parece fascinante, uh-huh. Que aparece. Tu tío Luis de repente aparece, que daban por muerto, que también esa es otra epopeya, ¿no? De esos,
claro.
esos desaparecidos en los campos
de concentración. ¿No? De los nazis, ¿no?
De los nazis que no sabía, estaban vivos, muertos.
Claro, cuando llegaron esos nazis en aquel momento a Francia, los retuvieron y mandaron a los hombres a un campo,
uh-huh.
De detención. Ahí estaba mi tío Luis con mi abuelo. A mi tío, claro. Luis le hicieron un casting y se lo llevaron de mano de obra forzosa los nazis. porque ellos hacían como un casting otros. En esos momentos.
Sí, sí, sí,
hacían una, claro, claro. A esto los llevo para acá.
Hacían una selección de...
Sí, sí, sí. Para trabajo forzado.
Claro. Sí, era un hombre fuerte, sí. Había sido combatiente y todo, claro. Y se lo llevaron... Lo movieron de campo en campo, tuvo que cavar zanjas, supongo enterrar gente, supongo hacer todos esos trabajos.
Además era de sol a sol y si te morías, te morías.
Y te morías. Claro. Él salió con 33 kilos, medía un 83 wow, y salió sí. Con 33 kilos. Había fotos de él, fue liberado en el claro. Momento en que se liberaron los...
Y aparece ambos, ¿no? En, a principios de los 60 diciendo, hola, soy el tío Luis.
Claro, porque ellos... Claro, ¿sabes qué pasó? Claro. Que ellos les dijeron que no podían contactar a su familia porque estaba Franco y los podían comprometer.
Claro. ¡Ay, qué tremendo!
Cuando claro. Los soltaron. Entonces, él se lo creyó, como muchos otros, supongo, llegó a París, trabajó de basurero en la Peugeot, una de estas, una fábrica de estas, y de pronto un día le dijeron, bueno, ya podéis como escribir, ya la cosa está más suave. Escribió y claro, se habían ido a Chile.
Claro. Claro.
Entonces, una carta... Se quedó perdida, un vecino la vio, le escribió a él, le dijo, no, es que están en Chile. Wow. En el año 61, mis abuelos vuelven a reencontrarse con él aquí y wow. Él llega a Chile en el 63. Se lo llevan a Chile
wow,
en el 63.
Qué fuerte,
¿eh? Qué fuerte la sí. Historia.
Sobrevivientes.
También, pero, supervivientes sí. Del, y del encuentro.
Pero claro, estamos en el 60 y pico.
Sí.
En Chile. Vamos, estoy temblando.
Pero vamos a Chile, donde tu padre se casa con tu madre y sí. Ubícanos un poco. Que nos queda poco tiempo. O sea,
sí, claro.
Nada, súper rápido. Se casan, son economistas, son jóvenes, brillantes. Creen en el claro. Proyecto de la Unidad Popular de Allende. Él se pone a trabajar con Allende en una oficina del Banco Central buscando romper un poquito el bloqueo, buscando bien. Que gentes, países afines pudieran negociar con Chile porque estaba un poquito bloqueadito, ¿no? Y en eso llega el golpe, un buen
claro,
día.
73.
Y tu padre era una persona cercana al presidente.
Absolutamente, él trabajaba claro. Para el gobierno. Y fue un diplomático español... Sí. Qué maravilloso.
Enrique Pérez Hernández Moreno,
exacto.
¿No? El embajador español.
El embajador sí. Español franquista. Ese sí que era franquista.
Claro.
Era
el 73, claro.
Que salvó a tantos. Él incluso llegó a ser amigo de Allende, pero salvó a muchos. A Joan Garcés, a cantidad de españoles.
Otro español también.
Maravilloso.
Sí.
Que fue asistente de Allende.
¿No?
De
Allende.
De Salvador sí. Allende. El
y a mi padre lo llamó y le dijo, oye, Navarro, que estás en la lista.
Claro.
Circulaban, ¿no? Ya sí. Los nombres. Mi padre se había dedicado en el momento en el que fue el golpe a sacar gente, a meter gente en ayudar,
sí.
A
claro.
Hacer lo que podía, ¿no? Y en ese momento mi padre le dijo, le dice, tráeme a tu familia, les hago el pasaporte rápido y mañana mismo os meto en un avión y os vais para España. Y dice, no, a mí me han echado de demasiados sitios. O sea,
claro.
No, o sea, desde pequeño estoy huyendo, saliendo de aquí y de acá. No, yo voy a salir por mi pie. Mi padre, todo chulo. Y en ese
el
momento,
Quijote.
El Quijote, claro el Quijote claro. Rula en la familia, rula en la sangre. Y nada, pues que ese momento dijo, pues dos días o así apañó todo para que recogiéramos todo y compré unos billetes de autobús, fuimos hasta los Andes.
Claro.
Contándonos que nos íbamos de viaje.
Como de excursión.
Claro. Como de excursión. De ahí un tren hasta Buenos Aires y de ahí un barco. Cuando fuimos a montarnos al autobús, mis abuelas lloraban desconsoladamente. Yo las miraba y decía, ¿por qué están tan tristes si nos vamos de viaje?
De vacaciones, ¿no?
Sí, sí.
¿No? Claro.
Y mi padre le dijo, oye, ¿qué hacéis? No, subid, venga, hasta la frontera os llevo. Y les pagó el billete. Mis abuelas subieron a la frontera, nos abrazaron fuerte. Yo me acuerdo, mi abuela me abrazaba fuerte. Y yo no entendía, ¿no? Ese exceso de emoción, ¿no?
Claro.
Porque mi padre nos encubrió de alguna forma claro. Que nos estaban echando del país, ¿no?
Y luego cuando encajasteis eso fue un trauma, ¿no? Me imagino, decir, no volvemos.
Para mí, yo creo que yo aprendí a vivir el día a día.
Claro.
¿Sabes? Estas emigraciones a mí me enseñaron que o te quedas en la melancolía, cosa que yo odio, detesto
claro.
como motor vital, o vives.
Claro, y lo tomas
sobrevives.
Como al revés,
y como
un valor,
niño,
¿no? Casi. Claro.
Y Paulina Gálvez luego ha vivido en República Dominicana,
sí.
ha vivido en Estados Unidos un montón, donde es una actriz reconocidísima y donde trabaja muchísimo, se casó en Miami.
Se crió en movimiento
con un cubano,
y sigue en
los
movimiento.
Hijos son medio cubanos, o sea,
claro,
es que eres la ONU.
Para.
Eres la ONU. De verdad, es que la...
Qué fácil para ponerse de acuerdo esa misma con esa misma, ¿no?
Sí, sí,
cosa
sí,
que
sí.
No pasa en la ONU, ¿no?
Estas historias familiares, estas historias personales que resumen muy bien el azaroso siglo XX que hemos dejado para atrás. Paulina Gálvez, muchísimas gracias por
a
venirte
vosotros,
a la radio.
Por escuchar historias particulares.
Nos vemos tomando cañas.
Venga,
y me
ahora.
Sumo.
Venga, Darío, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.